Hoy estamos en Daf Membet, empezamos el shiur en Daf Membet Amud Alef arriba, donde empieza Kilemara Tania Idach, Balashor Naki, Rabbi Yose Glili Omer Naki Mitmei Vladot. En el shiur pasado estuvimos viendo varias opiniones acerca de lo que se llega a aprender justamente de estas palabras del Pasuk. El Pasuk estuvo hablando de un toro que cornó a un hombre o una mujer, y dice ahí el Pasuk que si los cornó y los mató, en ese caso el toro será lapidado, es condenado a muerte, Veloya Gelet Besaró, no se podrá comer la carne de ese toro, ya que queda completamente prohibida. Y como vimos en el shiur pasado, la carne no solamente queda prohibida una vez que se haya lapidado al toro, sino incluso que el dueño lo haya degollado antes, le haya hecho la shejitá, si ya fue dictaminada la sentencia y después el dueño lo degolló, la carne del animal también estará prohibida. Y continúa el pasuk diciendo ahí al final, Ubalashor Naki, el dueño del toro quedará limpio. Y acerca justamente de estas palabras mencionadas al final del pasuk Balashor Naki, ya vimos al final del shur pasado lo que llegó a aprender Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer aprendió de aquí, de las palabras Balashor Naki, que cuando se trata de un toro tam que corneó y mató a alguien, su dueño quedará exento de pagar incluso la mitad del kofer. Normalmente, cuando un toro muad llega a cornear y matar a alguien, su dueño debe pagar el kofer, como establece la Torah, para expiar justamente la falta, esa muerte que llegó a causar su toro. Pero, cuando se trata de un toro tam, dice Rabbi Eliezer, la Torah nos enseña que el dueño de este toro tam no deberá pagar ni siquiera la mitad del kofer. Si fuera un daño causado, en ese caso el dueño del toro tam debería haber pagado la mitad del daño. Pero cuando se trata de una muerte causada, el dueño de este toro no deberá pagar ni siquiera la mitad del kofer. Y eso, dice Rabbi Eliezer, lo aprendemos justamente de las palabras Balashor Naki. Vimos después lo que le preguntó Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer y lo que le contestó Rabbi Eliezer de vuelta, diciéndole que con todo y con eso este pasuk es necesario justamente para aprender que el dueño del toro tam, en un caso en el que se haya ocasionado una muerte, está completamente exento y no deberá pagar nada. Ah, aquí le llamará cita otra opinión diferente, esta es la opinión de Rabbi Yossi Glili, que es lo que él llega a aprender justamente de estas palabras del pasuk Balashor Naki. Dice le llamará así, Tani, deja, aprendimos en otra braita, Balashor Naki, Rabbi Yossi Glili, Omer, así dijo Rabbi Yossi Glili, ¿qué aprendemos de este pasuk? Que, Naki mitmei vladot, en un caso en el que este toro haya corneado a una mujer que estaba embarazada, y haya causado entonces el aborto de esta mujer, el dueño de este toro, Tam, estará exento de pagar el valor de los fetos. Eso es justamente lo que nos viene a enseñar el pasuk cuando nos dijo Balashor Naki, que se trata de un toro tam y llega a cornear, esta no deberá pagar el valor de los fetos que la mujer llegó a abortar. Ahora, le viene diciendo a Rabbi Akiva, Rabbi Yose Glili, amarlo Rabbi Akiva, Harehu Omer ki natsu anashim, anashim veloshvarim, le dice a Rabbi Akiva, ¿para qué hace falta este pasuk que exima al dueño del toro tam de pagar ese valor de los fetos? Si al final de todo, dice Rabbi Akiva, ese pasuk que aparece en la Torah, donde se menciona justamente la obligación de pagar el valor de los fetos, ¿de quién estuvo hablando? Estuvo hablando de dos personas que estuvieron peleándose. Un hombre le quiso golpear al otro, y en vez de golpear a ese hombre, golpeó a una mujer embarazada. Y dice ahí la Torah, velo yeason, esta mujer no murió. Ahí dice la Torah, anosh yanesh, o sea que esta persona será castigada y deberá pagar el valor de los fetos. Así es como dice ahí la Torah. Ahora, dice Rabbi Akiva, ya que justamente cuando la Torah presenta esta ley que obliga a la persona a pagar el valor de los fetos, estuvo presentándolo con un caso así, en el que fue un hombre el que golpeó a la mujer, se entiende entonces que solamente cuando fue un hombre el que la golpeó, ahí se deberá pagar el valor de los fetos, pero no cuando fue el toro quien cornó a la mujer y causó su aborto. Entonces, si es así, ya podemos aprender de lo que llega a enseñarnos con ese pasuk la Torah, que el dueño del toro nunca debería pagar el valor de los fetos. Y entonces, ¿para qué hace falta el pasuk de Balashor Naki? Eso es lo que le vino preguntando a Rabbi Akiva, Rabbi Yose Glili. Y como dice aquí, le llamará Shapir que ama a Rabbi Akiva. En realidad, lo que dijo Rabbi Akiva es completamente correcto y tiene lógica. ¿Qué diría ello Rabbi Yose Glili? Dice, le llamará ama Rabula, brei de Ravid, y así dijo Rabula, el hijo de Ravid, y Itztrich. Con todo y con eso, el pasuk es necesario. ¿Por qué? Dice Rabula así. Sal que da tajamina, si fuera únicamente por ese pasuk que habla de la obligación de pagar el valor de los fetos con los hombres que están peleándose, donde ahí la Torah menciona justamente hombres para excluirme a los toros, ¿qué hubiera pensado yo? Hubiera pensado lo siguiente, sal que da tajamina, que anashim veloshvarim hadomim la anashim. Hubiera pensado que cuando la Torah menciona a los hombres para excluirme a los toros, ¿qué es lo que está enseñándome? Que solamente cuando es un hombre el que llega a ocasionar el daño se deberá pagar, pero no cuando es un toro similar al hombre. De manera que, como nos cuenta aquí, le llamará Ma Anashim Muadim, Avshvarim Muadim. así como los hombres siempre se consideran muadim a dañar, así también cuando la Torah me llega a excluir esos toros que son similares a los hombres, ¿qué tipo de toro estuvo excluyendo la Torah de pagar el valor de los fetos? Un toro que sea muad. Con lo que la Torah nos estaría entonces enseñando que solamente un toro muad, si llega a coronar a una mujer y causa su aborto, su dueño estará exento de pagar el valor de los fetos, pero por un toro tam, así hubiéramos pensado, sí que se deberá pagar el valor de los fetos cuando éste llega a coronar a una mujer. Por eso, dice el Emara, es necesario el pasuk balashor naki para enseñarnos que cuando es un toro tam el que ocasiona el aborto, su dueño también estará exento. Como nos cuenta aquí le llamará Asal, que data gemina nashim velo shvarim hadomim la nashim, ma nashim muadim, así como los hombres siempre son muadim, af shvarim muadim. Entonces cuando la Torah me llega a excluir a los toros, se estuvo refiriendo a este tipo de toros similares a los hombres, o sea, toros que se consideran muadim, y solamente en un caso así quedaría su dueño exento de pagar. Hatam mehayev, pero hubiera pensado yo que por el tam, por el toro tam que llegó a causar el aborto, por él sí que se deberá pagar el valor de los fetos. Katabrahmana balashornaki de patur, por eso la Torah tuvo que escribir balashornaki para decirme que no, que también por un toro tam, su dueño estará exento de pagar ese valor de los fetos. Dice Rava, eso no tiene ninguna lógica. Decir que por un toro muad, el dueño esté exento de pagar el valor de los fetos, y que por un toro tam, podríamos haber pensado que su dueño sí debe pagar y por eso haga falta un pasú que me diga que no, que también por el toro tam su dueño está exento de pagar. Dice Rav, eso no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Porque al final de todo, la ley del toro muad es mucho más estricta y mucho más severa que la ley del toro tam. Entonces, si la Torah ya me dijo que por un toro muad no se debe pagar el valor de los fetos, automáticamente también debemos concluir que por un toro tam tampoco se debe pagar. Entonces, ¿cómo hubiera yo pensado, si fuera únicamente por el pasuk de hombres y no toros, cómo hubiera yo pensado que la Torah solamente me viene a excluir a los toros muadim? ¿Cómo hubiera yo pensado algo así? Como dice Rava Marrava y Yetziva Beara, Vegiora Bishmeish Maya, el residente se encuentra en la tierra, y el extranjero ahí en las alturas del cielo, ahí él se encuentra, o sea, vamos a decir que la ley del toro tam, que lo compara con el extranjero, la ley del toro tam, que es menos estricta, se encuentra en un nivel superior que la ley del toro muad. ¿Cómo puede ser? Al final de todo, la ley del toro muad es mucho más estricta. Y si sobre él se dijo que su dueño está exento, eso mismo también se debería decir con respecto al toro tam. El amar Rava. Por eso dice Rava. En realidad debemos explicarlo así. Dice Rava, Itztrich. En realidad este pasuk de Balashor aquí es necesario porque, si no estuviera escrito, tendríamos únicamente lo que dijo la Torá, que cuando dos hombres se pelearon, y ahí la Torah menciona únicamente hombres, y como dijimos, y no toros. Ahora, ¿qué hubiéramos pensado si fuera únicamente por esa exclusión de la Torah, la de hombres y no toros? Dice Rava, sal que data jamiro hubiéramos pensado, anashim velosh varim hadomim la anashim, hubiéramos pensado que solamente hombres, cuando estos llegaron a ocasionar el aborto, se deberá pagar, pero no toros, que sean similares a los hombres. ¿Y de qué manera? Como dijimos, manashim muadim, afshvarim muadim, al igual que los hombres siempre son muadim, los toros a los que estuvo refiriendo la Torah también son esos toros muadim que quedaron excluidos entonces. Y si estos quedaron excluidos de la ley y por ellos no se llega a pagar el valor de los fetos, de kalvahomer letamim deptire, cuanto y más con mayor razón que se debía decir lo mismo con respecto al toro tam, que si este llega a causar el aborto de la mujer no se deberá pagar el valor de los fetos. Entonces, que si fuera únicamente por ese pasú, dice Rabo, hubiéramos pensado que tanto por un toro como por el otro, no se deberá pagar ese valor de los fetos al marido de esta mujer que abortó. ¿Ahora qué? Dice Rava, Hadar Katav Rahmana, Balashornaki. Después la Torah te escribió este pasuk de Balashornaki para enseñarte que tam patur umuad hayab. Que eso de que un toro quede excluido y su dueño no deba pagar, se dijo únicamente con respecto al toro tam, pero no con respecto al toro muad. Como dicen los comentaristas, si en realidad la Torah hubiera querido enseñar que en ningún caso se debe pagar el valor de los fetos siempre y cuando sea un toro el que haya corneado, no importa si es un toro tam o un toro muad, siempre el dueño quedará exento de pagar, en ese caso no haría falta que la Torah escriba balashorn aquí para hablar justamente de un toro tam que llegó a cornear. No haría falta. ¿Por qué? Porque al final de todo, ya quedó excluido cualquier tipo de toro, incluso un toro muad, ya quedó excluido con ese otro pasuk donde la Torah dice anashim, que cuando los hombres estaban golpeando, y ahí dijimos que la Torah me dice solamente hombres y no toros. Con eso ya sería suficiente para saber que cualquier tipo de toro queda excluido. Entonces, si la Torah después me viene a mencionar que por un toro tam el dueño estará exento, este pasuk de Balashorn aquí, seguramente ¿para qué fue? Para decirme que sepas que solamente por un toro tam estarás exento de pagar el valor de los fetos, pero no en el caso de un toro muad. En un caso así, cuando es un toro muad, sí que deberás pagar el valor de los fetos. Entonces, para eso es necesario este pasuk de Balashorn aquí, para enseñarme que solamente en el caso del tam quedó excluido el toro, pero no en el caso del toro muad. Ah, le viene diciendo a Baye a Rava, amarle a Baye, el ameatá, si es así. Gabei boshet namenei mahaji. Con respecto a la humillación, al pago por la humillación, también deberíamos decir lo mismo. Que, por un lado, en un principio, cuando la Torah me excluye a los toros de pagar por la humillación, me excluya cualquier tipo de toro, tanto uno muad como uno tam. Y cuando el pasuk después me dice balashorn aquí, refiriéndose al toro tam, ¿qué es lo que me viene a decir? Que solamente cuando es un toro tam el que llegó a cornear y humillar, su dueño no deberá pagar por la humillación, pero no cuando sea un toro muad. Porque al fin y al cabo, como ya sabemos y como hemos ido aprendiendo a lo largo de todo este tratado, cuando un toro llega a cornear, su dueño debe pagar únicamente el daño ocasionado. Ahora, aparte de ese pago por el daño, hay otros pagos más que se deben realizar, pero esos solamente rigen cuando fue una persona la que golpeó a otra y no cuando fue un toro el que llegó a causar el daño. Por ejemplo, tenemos el pago por la humillación, la vergüenza que le fue ocasionada a la persona. Eso solamente se deberá pagar cuando fue una persona la que golpeó a otra y no cuando fue un toro el que golpeó a una persona. ¿Y eso de dónde lo aprendemos? Justamente lo aprendemos porque cuando el pasuk llega a mencionar la obligación de pagar por la humillación, ¿de qué estuvo hablando? Estuvo hablando de dos hombres que se estaban peleando y la mujer de uno de ellos acudió a la escena para salvar a su marido y humilló al otro. Y ahí la Torah justamente habla de esa obligación de pagar por la humillación. ¿Ahora qué? Dice Abaye, aquí también entonces encontramos algo similar a todo este tema del pago por el valor de los fetos, porque al final de todo, ya que cuando la Torah menciona la ley de el pago por la humillación habla justamente de personas, deberíamos decir que solamente cuando son personas las que causan humillación deberán pagar, no cuando fueron toros. Y de esa manera entonces, al decir eso, personas y no toros, estaríamos excluyendo a cualquier tipo de toro, tanto si es un toro tam como si es un toro muad. Y cuando después la Torah nos dice balashorn aquí, que el dueño del toro tam quedará limpio, ¿qué tendríamos que decir? Tendríamos que decir que eso de que el dueño del toro queda limpio y está exento de pagar se dijo únicamente con respecto al toro tam, de ese toro del que estuvo hablando la Torah en ese pasuk, pero cuando se trata de un toro muad, no. Ahí sí que se deberá pagar por la humillación, porque al final de todo, tiene todo este estudio la misma lógica que el estudio que hicimos por el pago del valor de los fetos. Que un pasuk, el que habla del valor de los fetos, menciona únicamente a los hombres, y de ahí entonces llegamos a excluir cualquier tipo de toro, y cuando la Torah después me dice balashorn aquí, ahí solamente decimos que se aplicaría únicamente al toro tam y no al toro muad. Esa misma lógica también se debería seguir aquí, así dice Abaye. Como nos cuenta aquí le amará amarle a Abaye, así le dijo a Abaye, el ameata, así es así, y gabe boshet namenei mahaj, y con respecto a la humillación también deberíamos decir lo mismo. Anashim veloshvarim hadomim leanashim. Que la Torah solamente obligó a pagar cuando se trata de hombres que causaron humillación y no cuando son toros similares a los hombres. Ma anashim muadim, afshvarim muadim, así como los hombres siempre son muadim. Y estos fueron los que estuvieron incluidos. Cuando la Torah llega a excluir a los toros, estuvo excluyéndome a toros que son similares a los hombres, o sea, toros muadim. Pero si estos quedaron excluidos, bekal vahomer letavim, con mayor razón que los toros también quedarían excluidos. Esto es lo que llegaría a aprender de ese pasuk. Comida que le amará becalvahomer le tamim deptire. Y hadar katabrahmana balashorn aquí. Y cuando después la Torah me dijo balashorn aquí, ¿qué es lo que me vino a enseñar? Dice, vaya, y podríamos decir que la Torah cuando me dijo balashorn aquí me vino a enseñar que tam paturu muad hayab. Que por el tam no se deberá pagar por la humillación, pero por el muad sí. A lo mejor deberíamos decir también lo mismo ahí. Y dice la Emara, vejite imaginami, si me quiere decir que así es. Que en realidad, esa misma lógica que se aplicó para el pago por el valor de los fetos también se llegaría a aplicar al pago por la humillación, que el pasuk balashorn aquí nos enseña que solamente cuando se trata de un toro tam el dueño estará exento de pagar, pero cuando se trata de un toro muad su dueño sí que estará obligado a pagar. Esto aplicará tanto en el caso de una mujer que abortó como en el caso de una persona que fue humillada. Y de Kilemara Vejita, imagíname, si es así, entonces pregunta Baye y Aji, Litney, Balashorn aquí, Rabiosi Gliliomer Patur Midmei Vladotumi Boshet, si es así. Dice Baye, Rabiosi tendría que haberlo dicho explícitamente en la Braita, que cuando la Torah me dice Balashorn aquí, está enseñándome dos cosas. Una, que el dueño del toro está exento de pagar, el dueño del toro Tam está exento de pagar el valor de los fetos. Dos, el dueño del toro tam está exento de pagar la humillación. tendría que haberme mencionado los dos, Rabbi Yossi Glili en la Braita. Pero, si nos fijamos bien en la Braita, Rabbi Yossi Glili solamente mencionó el valor de los fetos. Es lo único que fue mencionado por Rabbi Yossi Glili en la Braita. Por lo tanto, esta no puede ser la explicación que tenemos que dar a esa derasha que llegó hacia Rabbi Yossi Glili. Por eso, dice aquí Leamará, el Abaye Berraba de Amre Tarbayo. Por eso, Abaye y Raba, así llegaron a decir los dos para explicar esta derasha que llegó hacia Rabbi Yossi Glili, porque al final todos nos quedamos con la pregunta. Rabbi Yossi Glili nos dijo que del Pasuk Balashorn aquí aprendemos que el dueño del toro Tam estaría exento de pagar el valor de los fetos. Y eso preguntamos. ¿Para qué hace falta el pasuk? Si ya sabemos al final de todo que cuando la Torah habla de esa obligación de pagar por el valor de los fetos mencionó a hombres, de lo que se aprende que solamente hombres y no toros. Esa fue la pregunta que le hizo Rabbi Akiva. Y a eso todavía tenemos que contestar. Y a esto dicen aquí Abaye y Raba. Abaye y Raba damre tarabayu. Dicen así. Anashim enason beisha yaneshu. Yeshason beisha lo yaneshu. Velosh varim de afalgav de yeshason yaneshu. Adar katabrahmana balashorna kidepatu. Dicen Abaye y Raba lo siguiente. Cuando el primer pasuk, este que habla justamente de la obligación de pagar el valor de los fetos, llega a mencionar a los hombres, y como dijimos, al mencionar a los hombres automáticamente me excluye a los toros, ¿cuál es la exclusión que llega a hacer la Torah? Hasta ahora pensamos, ¿cuál fue la lógica que empleamos hasta ahora? Que la Torah me dijo solamente por los hombres deberás pagar, y no cuando son toros parecidos a los hombres. Esa fue la lógica que empleamos hasta ahora. Pero, si fueras a la lógica, dijimos, debería emplearse lo mismo también con respecto a la humillación, y no fue así. Rabbi Yossi Glili nunca mencionó la humillación. Dicen entonces a Abaye y Raba, esa exclusión que llega a hacer la Torah es justamente al revés. O sea, cuando me dice la Torah, hombres y no toros, ¿qué es lo que me quiere enseñar? Que por los hombres no siempre se debe pagar, sino únicamente cuando se cumple una cierta condición. Y no con los toros, sino que con los toros siempre se deberá pagar. Eso es lo que podría haber yo dicho si hubiera tenido solamente ese pasuk. Por eso necesito yo después el pasuk de Balashorn aquí, para enseñarme que no. Que cuando se trata de un toro tam que llegó a cornear y causó el aborto, el dueño quedará limpio y no deberá pagar nada. Ah, ¿cómo podría haber yo pensado que un toro, siempre que haya corneado y haya causado el aborto, su dueño deberá pagar? ¿Qué es lo que yo podría haber pensado? Como explica aquí la Gemara, según Abaye y Raba, podría haber dicho lo siguiente. Cuando la Torah me dice, Anashim veloshvarim, hombres y no toros, que hubiéramos dicho que en el caso de los hombres, ahí mismo la Torah, como dijimos anteriormente, que dijo que un hombre intentó golpear al otro y en vez de golpear al prójimo, golpeó a la mujer. Veloyeason, la mujer no murió, no hubo desgracia. Ahí dijo la Torah que este hombre deberá pagar el valor de los fetos. ¿Ahora qué? Se podría decir entonces que esa exclusión que llegamos a hacer de hombres y no toros, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Que en el caso de los hombres, ahí es de que distinguimos entre un caso en el que hubo desgracia y en un caso en el que no hubo desgracia. Solamente cuando no hubo desgracia, cuando la mujer no murió. Entonces, ya que la mujer no murió, y el hombre que la golpeó no recibe la pena de muerte, por eso es de que deberá pagar el valor de los fetos. Pero, en un caso en el que la mujer murió, ahí el hombre quedaría exento de pagar el valor de los fetos. ¿Por qué? Porque recibe la pena de muerte al haber matado a esa mujer. A diferencia de los toros. Esa fue la exclusión que llegó a hacer la Torah. ¿Qué significa exclusión? Que en el caso de los toros no distinguimos entre un caso en el que hubo muerte o no hubo muerte. Al final de todo, ya que fue el toro quien la mató y no su dueño, en ese caso, su dueño siempre estará obligado a pagar el valor de los fetos. Eso es lo que podríamos haber pensado si fuera únicamente por este pasuk. Por eso la Torah me tuvo que escribir después Balashorn aquí, para enseñarme que no. Balashorn aquí, que sepas que si es un toro tam el que llegó a cornear a esta mujer y causó su aborto, aunque esta mujer haya muerto o no haya muerto, de todas maneras, el dueño siempre quedará exento de pagar ese valor de los fetos. Eso es justamente lo que nos viene a enseñar el pasuk. Ah, Matkif la Rabada Baraba, si viene preguntando a la Rabada Baraba, a tu beasón talia milta, bejavaná talia milta. Pregunta Rabada Baraba, ¿acaso va a depender si obligar a la persona a pagar o no? ¿Acaso va a depender de la muerte de la mujer? En realidad va a depender únicamente de la intención del hombre. O sea, como explica aquí Rashi de inmediato, Rabada Baraba sigue la opinión de Rabbi Shimon, quien opina que para que una persona llegue a recibir la pena de muerte por haber causado la muerte de otro, debe haber tenido la intención de querer matarlo. Si la persona quiso matar a esa persona, esa cierta persona, y la mató, ahí entonces, dice Rabbi Shimon, la persona recibirá la pena de muerte. Pero, en un caso como este, en el que una persona quiso golpear al prójimo y matarlo, y por error golpeó a la mujer y la mató, según Rabbi Shimon, esta persona no llegaría a recibir la pena de muerte. Entonces, ¿qué dice Rabada Baraba, al final de todo? Que la persona esté obligada a pagar el valor de los fetos no depende de si la mujer murió o no, porque puede ser que la mujer haya muerto, pero con todo y con eso el hombre siga obligado a pagar, porque al fin y al cabo no estaría recibiendo la pena de muerte. Y solamente cuando la persona recibe la pena de muerte, ahí decimos que está exenta de pagar porque se le da el castigo mayor. Pero si la persona no muere, automáticamente queda obligada a pagar. Entonces, dice Rabada Baraba, no depende de si la mujer murió o no, sino que depende de si tuvo intención de matar a esa mujer o no tuvo intención. Por eso dice Rabada Baraba, el ama Rabada Baraba, el estudio sería el siguiente, Anashim, si fuera solamente por este pasuk, el que habla justamente de los hombres que se estaban peleando, y ahí la Torah nos habló justamente de los hombres, y llegamos a decir que solamente hombres sino toros, que hubiéramos dicho, Anashim kinit kavnuzelaze, afalgav sheyeshason baisha yaneshu, kinit kavnula ishatzma lo yaneshu. Velosh varim de afilunit kavnula ishats mayaneshu. Dice Rabada Baraba. Si fuera solamente por este pasuk que hubiéramos dicho que cuando la Torah me dice hombres, y con eso automáticamente me da a entender que hombres y no toros, que es lo que me viene a enseñar, que solamente en el caso de los hombres distinguimos entre un caso y otro. O sea, que solamente cuando se trata de hombres y les obligamos a pagar sería cuando, estos tuvieron la intención de matarse el uno al otro. Ahí, cuando la persona quiso matar al prójimo y por error golpeó a la mujer, ahí me dijo la Torá que esta persona deberá pagar independientemente de si la mujer murió o no murió. Incluso que la mujer muera también se deberá pagar. Pero, cuando la persona tuvo intención de matar a la mujer, ahí en ese caso, el hombre no deberá pagar. ¿Por qué? Porque al final de todo, ya que la mató, esta persona recibirá la pena de muerte. Entonces, esa distinción la hacemos únicamente con respecto al hombre, la intención que tuvo al golpear a la mujer. Pero eso no se llega a hacer con el toro, sino que con el toro no importa si tuvo intención de golpear a la mujer o no tuvo, con todo y con eso, el dueño del toro siempre deberá pagar el valor de los fetos. Eso es lo que hubiéramos pensado si fuera únicamente por ese pasuk, que esa es la diferencia que llega a hacer la Torah entre los hombres y los toros. Por eso necesito el pasuk Balashorn aquí para enseñarte que no, que cuando se trata de un toro que llegó a coronar a una mujer y causó su aborto, el dueño de este toro tam estará exento de pagar el valor de los fetos, como nos cuenta Kiliemara. Katab Rahmana Balashornaki Deptire. Por eso la Torah me escribió el Balashornaki para enseñarme que no, que el dueño está exento de pagar, así como viene contándonos aquí Kiliemara. Y dice Kiliemara que eso mismo que enseñó Rabada Baraba, Vehen Kiate Rav Hagai Midaroma, Ata Ve Aite Matnitan Beyade. Cuando llegó Rav Hagai del sur de la tierra de Israel, trajo consigo una braita que decía justamente eso mismo que acaba de decirnos ahora Rabada Baraba, ata ve aite matnita beyade kavatei de Rabada Baraba, justamente que va de acorde a esta opinión de Rabada Baraba, esa explicación que dio Rabada Baraba para las palabras de Rabbi Yossi Glili. Nos cuenta que Gemara Tania Idag, la Gemara cita otra braita más, que nos dice qué es lo que llegamos a aprender de las palabras Balashornaki, y aquí es Rabbi Akiva el que está dando su opinión. Y dice la Gemara así. Tani, deja si aprendimos en esta otra braita. Balashor naki. Rabbi Akiva omer naki mitmei eved. Dice Rabbi Akiva, este pasuk nos viene a enseñar que si un toro tam cornea a un esclavo kenaanita y lo mata, su dueño no deberá pagar los 30 shekalim. La Torah menciona, por un lado, que si un toro llega a cornear a un esclavo kenaanita y lo mata, en ese caso, el dueño del toro deberá pagarle al amo 30 shekalim, independientemente del valor de su esclavo. Dice Rabbi Akiva, este pasuk Balashorn aquí te enseña que cuando se trata de un toro tam, esta obligación no rige, sino únicamente cuando se trata de un toro muad. Si fue un toro muad, ahí dijo la Torah que se deberán pagar los 30 shekalim, pero si es un toro tam, no. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Dice Rabbi Akiva, justamente porque está escrito en el pasuk Balashorn aquí. Las palabras Balashorn aquí, que hablan justamente de un toro tam, te vienen a enseñar que cuando un toro tam mató a un esclavo kenanita, su dueño quedará limpio, o sea que el dueño del toro no deberá pagar esos 30 shekelim, esa multa que llegó a establecer la Torah. Pregúntale Marad inmediato. Veneima Rabbi Akiva le nafshei, vahalo atzmo en mishtalem el amegufo, habieu lebedin veyeshalem lach. Si nos acordamos bien, en el shiur pasado presentamos la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Qué fue lo que él llegó a aprender de las palabras Balashornaki. Como lo mencionamos también al principio del Shur, Rabbi Eliezer aprendió de las palabras Balashornaki que cuando un torotam mata a una persona, su dueño quedará exento de pagar incluso la mitad del cofer. ¿Y qué le preguntó Rabbi Akiva y a Rabbi Eliezer? Le dice Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer, ¿para qué me hace falta un pasú que me enseñe que el dueño del torotam está exento de pagar? Así al final todos sabemos que cuando un torotam llega a dañar, ¿cómo llegamos a cobrar ese daño? Con el toro mismo. Y ya que el toro no vale nada, porque al final de todo es condenado a muerte, entonces le podría decir el dueño del toro a los familiares, lleven al toro al Beddin y ahí se les llegará a cobrar lo que quieran cobrarse, pero al final de todo, como sabemos, ya que el toro no tiene ningún valor, no se podrá pagar nada. Entonces, así le preguntó Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer, aunque no tengamos ningún pasú que exima al dueño del toro de pagar el cofer, de todas maneras sabríamos que no tiene que pagar nada, porque al final de todo, la única manera de poder cobrarse ese dinero sería únicamente con el toro mismo, pero ya que el toro no tiene ningún valor, no habría forma entonces de poder cobrarse ese cofer. Esa fue la pregunta que le hizo Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer. A Rabbi Eliezer le contestó que se trata de un caso en el que el toro no va a ser condenado a muerte. Entonces, ya que el toro no va a ser condenado a muerte, podríamos haber pensado que se deberá pagar con el propio toro el valor del cofer. Nos vino a enseñar la Torah que no. Nos vino a enseñar la Torah, Balashornaki, que en un caso así, el dueño estará exento de pagar el cofer. Esa fue la respuesta que dio Rabbi Eliezer. Ahora dice la Emara. Aquí es el mismo Rabbi Akiva el que te está diciendo que el Balashornaki te viene a enseñar que el dueño del toro también está exento de pagar esos 30 shekalim. Dice el Emara, eso mismo que le dijo Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer también se lo podría preguntar. ¿Para qué necesito yo un pasú que me exima al dueño de pagar esos 30 shekalim cuando se trata de un toro tam? Si al final de todo se llegarían a pagar esos 30 shekalim, ¿cómo? Con el toro mismo. Pero ya que el toro no tiene ningún valor porque es condenado a muerte por haber matado a una persona, en ese caso ya sabría, por ese mismo pasú sin necesidad de otro más, que al final de todo no se llegaría a pagar los 30 shekelim en un caso así. Dice la Emara, Amar Rav Shmuel bar Ravitzcha, que shekadam be'alavu shechato. Dice la Emara que según Rabbi Akiva, cuando la Torah nos enseña que el dueño del toro tam está exento de pagar los 30 shekelim, ¿a qué caso se refiere? Se refiere a un caso en el que el dueño se adelantó y lo degolló al toro antes de que éste fuera condenado a muerte. O sea, en realidad, como ya aprendimos en el Shur pasado y como ya recordamos, si el toro hubiera sido condenado a muerte, aunque todavía no se haya lapidado al toro, pero ya que fue condenado, a partir de ese entonces ya no se puede tener ningún provecho del animal y el valor del animal es completamente nulo. Ahora, ¿qué va a pasar si la persona, antes de que se haya condenado a muerte el toro, ahí la persona se adelanta y lo degüella? Ahí todavía el toro sigue teniendo valor, porque al final todo se puede tener todavía provecho de esa carne. Entonces, ¿qué? Dice le amará, así dice Rabbi Akiva, que a eso justamente se estuvo refiriendo el pasuk, a ese caso en el que el dueño se adelantó y lo degolló antes de que el toro fuera sentenciado a muerte. Ahí el dueño se adelantó y lo degolló, y ya que todavía el toro tiene valor, podríamos haber pensado que su dueño deberá pagar los 30 shekalim por haber matado a un esclavo kenanita. Nos vino a enseñar la Torah, Balashornaki, que no, que el dueño está exento de pagar. A ese caso justamente se está refiriendo la Torah, como dice que le llamará Mahud, podríamos haber pensado Lishtaleminei, que nos cobremos con el propio toro. Los 30 shekalim kamash malan, nos vino a enseñar la Torah que no, oilu barktarau, ya que al final de todo, ese toro tendría que haber muerto, afalgav de shachtei, aunque ahora el dueño lo haya degollado, con todo y con eso, lo listalemine y no se llegará a cobrar de él nada. Eso justamente es lo que nos vino a enseñar la Torah. Ahora pregúntele Mará si es así, y aji, le rabiliezer name que shekadamu shechato, si es así, ¿por qué le hizo entonces Rabbi Akiva la pregunta que le hizo a Rabbi Eliezer? En realidad, Rabbi Akiva, antes de hacer la pregunta, se podría haber presentado la misma respuesta que se dio para su propio caso. O sea, cuando Rabbi Eliezer abre el cofer y le pregunta a Rabbi Akiva, ¿para qué hace falta un pasú que me exima al dueño de pagar el cofer si al final de todo el toro es sentenciado a muerte? Podría haber dicho a Rabbi Akiva, ¿sabes para qué hace falta el pasú? Para un caso en el que el dueño se adelantó y lo degolló antes de que el toro hubiera sido sentenciado a muerte, y ya que al final de todo el toro sigue teniendo valor, podríamos haber pensado que su dueño debe pagar el cofer. Kamashona lo viene a enseñar la Torah que no, Balashorna aquí, el dueño del toro está exento de pagar completamente el cofer. Entonces, si es así, ya que se podría haber dado a Rabbi Akiva esa respuesta, ¿para qué le siguió preguntando a Rabbi Eliezer? ¿Para qué hace falta el pasuk si al final de todo sé yo que no habría forma de cobrarlo? Dice le mala ajiname, en realidad, era consciente Rabbi Akiva que se podría dar una respuesta así a esa pregunta que le iba a hacer a Rabbi Eliezer, pero de todas maneras, ¿qué pensó? Besavar, dilma id leta machrina de adif mehai veneimalei. Le voy a seguir preguntando porque puede ser que tenga una respuesta mejor. Y por eso le siguió preguntando. Y en realidad, como aquí nos contará el Emara de inmediato, Rabbi Eliezer le dio una respuesta mejor. Como dice aquí el Emara, Rabbi Eliezer, name leshan elei shekadamu shehato. Y Rabbi Eliezer, ¿por qué no le contestó algo así? Que se trata de un caso en el que el dueño se adelantó y lo degolló antes de ser sentenciado a muerte. Y dice el Emara, amar lag, así te diría Rabbi Eliezer. Si fuera ese el caso, ¿qué hubiera pensado yo? Hubiera pensado que en realidad la persona estaría exenta de pagar el kofer. Si fuera ese el caso en el que el dueño se adelantó y lo degolló al animal, hubiera yo pensado que este está exento de pagar el kofer. Porque como explica aquí le llamará de inmediato. ¿Cuál fue la respuesta? Solamente para recordar, porque aquí le llamará lo menciona. ¿Cuál fue la respuesta que dio Rabbi Eliezer? La respuesta que dio fue que la Torah estuvo hablando de un caso en el que el toro no iba a ser sentenciado a muerte. Por ejemplo, el toro tuvo la intención de cornear a otro toro y corneó entonces a la persona. En un caso, siento ya que no tuvo intención de matarla, no recibe la pena de muerte. Ese fue el caso. Entonces, en un caso así, dijo Rabbi Eliezer, podríamos haber pensado que se debe pagar el kofer, ya que al final de todo no va a recibir la pena de muerte, sigue teniendo valor este toro. Jamás me lo había enseñado la Torah que no. Ahora, y dele Marasi, ¿por qué Rabbi Eliezer escogió esa respuesta y no utilizó esta misma que acaba de darnos Rabbi Akiva para su caso? Dice el Emarasi, Amar la hatam hu denit kaben la harogeta bema veharageta adam, de shor lav barktalahu. Ahí, con esa respuesta que yo di, que te dije que el toro tuvo intención de cornear a otro, pero por equivocación mató a la persona, ahí, ya que a fin de cuentas el toro no recibe la pena de muerte, en ese caso, ya que no va a recibir la pena de muerte de ninguna manera, como en cuenta que llamará Lav Barktala Huklal, de Salke Datajamina Nehayev, y por lo tanto podríamos haber pensado que ya que no va a recibir ninguna pena de muerte, entonces ahora tendríamos que obligarle al dueño a pagar el kofer, porque al final de todo, este toro no va a ser sentenciado y seguro que tiene valor. Para eso hace falta el Pasuk Itzikra Lemeute. Por eso necesitaría el Pasuk que me diga que no, Balashorn aquí, el dueño de este toro tam, queda exento de pagar el kofer. Si de esa manera, con esa respuesta, entiendo yo por qué haría falta el pasuk balashorn aquí. A Valhaja, pero aquí, si tuviera dado la misma respuesta que dio Rabbi Akiva, de Meikara Barktalahava, que en un principio ese toro sí que tenía que recibir la pena de muerte, a eso te diría lo Tzarich Kra. No haría falta ningún pasuk, porque Afal Gav de Shachtei, aunque el dueño lo haya degollado con todo y con eso, siempre debería estar exento de pagar el kofer, como explica aquí Rashi. La diferencia es la siguiente. Si el toro no estaba destinado a morir porque su intención fue de matar a uno y al final mató a la persona, ahí entonces podríamos haber pensado que ya que el toro no estaba destinado a morir, entonces sí que recae una obligación de pagar el kofer, porque al final de todo este toro no va a morir y por andando sí que va a seguir manteniendo su valor. Y para eso entonces hace falta un pasuk que me diga que no, que su dueño está exento de pagar el kofer. Esa fue en realidad la respuesta que dio Rabbi Eliezer. Pero dice Rabbi Eliezer, decirte que se trata de un caso en el que el toro iba a morir, solamente que su dueño se adelantó y lo degolló antes, tal y como dijo Rabbi Akiva, esa respuesta no sería suficiente. ¿Por qué? Porque te podría decir, si el toro estaba destinado a morir, ya que al final de todo estaba destinado a morir y no iba a valer nada, entonces se puede decir que desde un principio nunca recayó sobre su dueño la obligación de pagar el kofer, ya que a fin de cuentas su toro iba a morir y no iba a valer nada. Entonces, aunque el dueño se haya adelantado y lo haya degollado antes, cuando todavía tiene valor, con todo y con eso estará exento de pagar. Y a eso podríamos preguntar, ¿para qué hace falta entonces el pasuk de Balashorn aquí? Si en realidad cuando el dueño se adelanta y lo degüella, también sabríamos que está exento de pagar porque nunca recayó sobre la obligación de pagar el kofer. Por eso, dice Rabbi Eliezer, te tuve que dar la otra respuesta. Te tuve que decir que se trata de un caso en el que el toro nunca iba a recibir la pena de muerte. Entonces, ya que nunca la iba a recibir, ahí habríamos pensado que sí recae sobre el dueño la obligación de pagar el kofer, porque este toro no está destinado a morir y siempre va a mantener su valor. Kamasona nos viene en la Torah con las palabras Balashorn aquí que no, que aquí el dueño está exento de pagar. Así es como viene respondiendo aquí Lemara para Rabbi Eliezer. Ahora, dice Lemara, bueno, y si es así, esa respuesta que acabamos de dar para Rabbi Eliezer, también la debería aceptar Rabbi Akiva. O sea, a fin de cuentas, si se trata de un caso en el que el toro estaba destinado a morir, solamente que el dueño se adelantó y lo mató antes, ya que a fin de cuentas ese toro iba a morir, debemos decir que nunca recayó sobre su dueño la obligación de pagar los 30 shekalim, cuando se trata de un esclavo que llegó a matar. Y si es así, entonces, ¿cómo dice Rabbi Akiva que a ese caso se refiere la Torah cuando nos dijo Balashorn aquí? Para un caso así, en el que el dueño se adelantó y lo degolló, no hace falta un pasuk que me exima al dueño de pagar los 30 shekalim, porque al final de todo, en un caso así, seguro que su dueño no estaría obligado a pagar, ya que este animal estaba destinado a morir, y aunque el dueño se adelante y lo mate antes, de todas maneras, ya que estaba destinado a morir, nunca recayó sobre él la obligación de pagar los 38 shekalim. Lo mismo que dijimos con respecto a Rabbi Eliezer, también se podría decir para Rabbi Akiva. Como pregunta que le llamaron le Rabbi Akiva, name, vaday hajiav. Es así. Entonces, ¿qué diría Rabbi Akiva al respecto? Por eso dice, le amará el amar Rabasi. Así dijo Rabasi. Hay milta, mi pigabra Rabba Shmiali. Esto lo llegué a escuchar de una persona muy importante, humano, y quién es, Rabbi Yossi Barabbi Hanina. ¿Qué fue lo que dijo Rabbi Yossi Barabbi Hanina explicando la opinión de Rabbi Akiva? Dijo lo siguiente: Sal que data jamina, hoil veama Rabbi Akiva aftam shechaval beadam, meshalem bamotar nezek shalem, mishtalem namet mei eved mei aliyah. Si no fuera por el pasuk, Balashorn, aquí que podríamos haber pensado, al final de todo estamos hablando aquí siempre según la opinión de Rabbi Akiva. Ahora, por otro lado, ¿qué fue lo que dijo Rabbi Akiva? Dijo Rabbi Akiva, eso lo vimos al principio del tratado. Dijo Rabbi Akiva que cuando un toro tam llega a cornear a una persona, no a un toro, sino a una persona, su dueño siempre deberá pagar el daño completo. Aunque la Torah distingue entre un toro tam y un toro muad, con respecto a la cantidad, al monto que se debe pagar, que un toro muad paga el daño completo y el toro tam paga únicamente la mitad, eso se dijo, dice Rabbi Akiva, únicamente cuando se trata de un toro que cornea a otro, entre animales. Pero cuando el toro llegó a dañar a una persona, su dueño siempre pagará el daño completo, independientemente de si era un toro tam o un toro muad. Entonces, ¿qué? Podríamos haber dicho que, ya que según Rabbi Akiva, cuando estuvimos hablando de un toro tam, este fue considerado como un toro muad, cuando llegó a dañar a una persona, lo consideramos como un toro muad y por eso lo obligamos a pagar el daño completo. Entonces, cuando este llegue a matar a un esclavo kenaanita, lo consideraremos como un toro muad y por lo tanto lo obligaremos a su dueño a pagar los 30 shekalim. ¿Cómo? De sus propios bienes. ¿Cómo se llega a pagar un daño ocasionado por el toro muad? Eso es lo que podríamos haber pensado. Kamashwana, por eso nos tuvo que decir la Torah que no. Balashornaki, que cuando se trata de un toro tam, su dueño estará exento de pagar los 30 shekalim. Eso es, dice Rabbi Yossi Barabbi Hanina, lo que podríamos haber pensado. Que ya que al final de todo, siempre siguiendo la opinión de Rabbi Akiva, ya que al final de todo, un toro tam fue considerado como un toro muad cuando llega a dañar a una persona, entonces también lo consideraríamos como un toro muad con respecto a que deba pagar a su dueño de sus propios bienes los 30 shekalim cuando éste llega a matar a un esclavo. Kamashmana, nos viene a enseñar la Torah que no, que cuando se trata de un toro tam no se deberá pagar esos 30 shekalim. Como nos cuenta Kiri Amará, oíd de Amará Bekiv Aftam Shechaval Beadam Meshalem Mamotar Nezek Shalem Mishtalem Named Mebed Meavilia Katabrahmana Balashornaki. Por eso la Torah nos dijo, no, Balashornaki, que en el caso del toro tam su dueño está exento de pagar. Dice le Amará, Amarle Rabizeira le Rabasi, le dijo Rabizeira a Rabasi, Behatabre Rabbi Akiva le Exizei. ¿Cómo dices tú que eso fue lo que dijo exactamente Rabbi Akiva, si al final todos sabemos que Rabbi Akiva se retractó de lo que había dicho? O sea, es verdad que por un lado dijo Rabbi Akiva que el dueño del toro tam deberá pagar también el daño completo cuando su toro dañó a una persona, pero no equiparó Rabbi Akiva al toro tam al 100% con un toro muad, no los equiparó al 100%. Es verdad que en los dos casos se deberá pagar el daño completo, pero con todo y con eso, dijo Rabbi Akiva, cuando se trata de un toro tam, ¿cómo se llegará a pagar el daño únicamente con el toro mismo? Tal y como llega a ocurrir en un caso en el que el toro llegó a cornear a otro, que siempre se llega a cobrar el daño con un toro tam del toro mismo y no se deberá reponer nada con los propios bienes. Si es así, entonces, dice la Emara, ¿cómo podríamos haber pensado que cuando un toro tam mata a un esclavo kenaanita, que su dueño deba pagar en los 30 shekalim con sus propios bienes? ¿Cómo podríamos haber pensado algo así si en realidad, según Rabbi Akiva, incluso que lo obliguemos al dueño del toro a pagar el daño completo cuando este golpea a una persona, con todo y con eso siempre se gallará a pagar con el mismo toro? Como dice Kile Amará, Behatabre Rabbi Akiva le existe de Tani, así aprendimos una braita donde vimos que Rabbi Akiva se retractó. Rabbi Akiva, Omer Yaholi, Eshalem Minha Aliá, podríamos pensar que, ya que un toro fue equiparado al otro con respecto al daño que ocasionara una persona, que siempre deban pagar el daño completo, que también se diga lo mismo con respecto a cómo se debe pagar, o sea, de dónde, de qué fondo se llega a pagar el daño, que con el toro tam se aplique la misma ley que con el toro muad, que su dueño debe pagarlo incluso con sus propios bienes. Dijo Rabbi Akiva, no, Talmud Lomar, Kamishpata Zeya, Selo, Migufo Meshalem Veno Meshalem Minalia. Aprendió Rabbi Akiva de estas palabras del pasuk, de acuerdo a esta ley le será hecho al toro tam, que solamente se llegará a pagar con su propio cuerpo, o sea, con el propio animal se llegará a pagar el daño, y no con los bienes del dueño. De todas maneras, como vemos, según Rabbi Akiva, todavía sigue la pregunta en pie. ¿Para qué hace falta un pasuk que me diga que el dueño del toro también está exento de pagar los 30 shekelim cuando su toro mata a un esclavo kenanita, si al final de todo el daño que se llega a pagar por lo que llegó a ocasionar el toro Tam, ¿cómo se paga? Con el propio toro. Y ya que este toro estaba destinado a morir, aunque el dueño se adelante y lo llega a degollar antes, con todo y con eso, nunca recayó sobre él, como dijimos, nunca recayó sobre él la obligación de pagar esos 30 shekelim porque estaba destinado a morir. Entonces, si es así, ¿para qué me hace falta un pasuk que exima al dueño de pagar? Él amarraba, por eso dice Rava, Itztrich. El pasuk es necesario por lo siguiente. Dice Rava así, sal que da tajamina. Si no fuera por este pasuk que hubiéramos pensado, hoilu mahmirani be'eve diotermi ben horim, ya que, a fin de cuentas, fuimos más estrictos con la ley del esclavo kenanita que con la ley de una persona libre. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos que la Torah fue más estricta con el esclavo kenanita que con una persona libre? Sheben horim yafesela notensela shloshim noten shloshim. Cuando un toro llega a matar a una persona, su dueño deberá pagar el valor de esa persona muerta. Si valía uno, pagará uno. Si valía 30, pagará 30. Eso es lo que llega a pagar como cofer. Pero Be'eved, pero con respecto al esclavo, la Torah fue más estricta. ¿Por qué? Porque aunque el esclavo valga uno solo, un solo sela, su dueño deberá pagar 30. Son los 30 shekalim mencionados en la Torah. Be'eved yafe sela noten shloshim. Entonces, podríamos haber pensado que ya que con respecto a eso, al monto a pagar, la Torah fue más estricta con el esclavo kenanita que con la persona libre, podríamos haber pensado que con respecto también a el método de pagar, la Torah también sea más estricta con el esclavo que con la persona. ¿Y qué? Y cuando se trata de un esclavo que su toro llegó a matar, aunque sea un toro tam, nos llegaríamos a cobrar el daño de sus propios bienes, de los propios bienes del dueño para pagar los 30 shekalim. Como nos cuenta que le llamara Mishtalem Namet Meyevet Minalia, podríamos entonces haber pensado que los daños se llegarán a cobrar, esos 30 shekalim se llegarán a cobrar de los propios bienes del dueño, aunque sea un toro tam. Por eso, dice le llamara no, Katab Rahmana Balashor Naki. Por eso el toro me tuvo que decir no, Balashor Naki, para enseñarte que no, que cuando se trata de un toro tam, su dueño no deberá pagar los 30 shekalim. Esa fue la razón. Como dijimos, todo eso para Rakiva. Esa fue la razón por la que la Torah tuvo que escribirnos Balashon aquí para enseñarnos que en este caso el dueño del Toro Tam está exento de pagar los 30 shekalim. Y de Lemara Tania Kabatei de Rava. Encontramos una braita justamente que va de acuerdo a esta explicación que nos acaba de dar Rava. Dice la braita así, Balashon aquí. Dice el pasuk Balashon aquí, Rabbi Akiva, Meri que dijo a Rabbi Akiva al respecto. Naki mitmei eved. El pasuk nos enseña que el dueño del toro Tam está exento de pagar los 30 shekalim, si su toro llegó a matar a un esclavo kenanita. A eso pregunta la braita de inmediato, Vahalotin, ¿para qué me hace falta un pasuk que exima al dueño de pagar? Si eso yo lo podría inferir por lógica. ¿Cómo? Podría decir lo siguiente, Hoil vejiev be'eved, vejiev be'ben horim. Ya que la Torah obligó a pagar al dueño del toro cuando éste mató a una persona libre, y cuando éste mató a un esclavo kenanita, debería entonces equiparar los casos y decir lo siguiente. Makeshehiev beben horim hilakta bobentam lemuad. Al igual que cuando el toro llega a matar a una persona libre, distinguiste entre un toro tam y un toro muad. Solamente cuando se trata de un toro muad obligaste a pagar el cofer, pero cuando se trata de un toro tam no lo obligaste a pagar el cofer. Afkeshehiev beeved, así también cuando la Torah obligó a pagar los 30 shekalim por el esclavo muerto, nehalek bo bentam lemuad. Distinguiremos también entre un toro tam y un toro muad, y solamente obligaremos a pagar cuando se trata de un toro muad. Entonces, ya por eso, dice la braita, no haría falta ningún pasuk que me enseñe que cuando se trata de un toro tam, el dueño está exento de pagar los 30 shekalim. Veot, y encima, dice la braita, kalvahomer. Podríamos incluso aplicar un kalvahomer y decir así, uma ben horin, shenoten kol shovio, si por una persona libre, que el dueño del toro debe pagar todo su valor como cofer. De todas maneras, hilakta bobentam lemuad, distinguiste entre un toro tam y un toro muad, y solamente obligaste a pagar cuando se trata de un toro muad, eved, por un esclavo que enanita shenon no tiene las shloshim, que solamente se llegaría a pagar 30, incluso que valga mucho más. Si con este, que solamente se llegaría a pagar 30, aunque puede ser que valía mucho más, enodin shenachlok bobentam lemuad, ¿acaso no deberíamos también distinguir entre un toro tam y un toro muad que lo llevó a cornear y matar? Seguro que sí. Si con la persona libre, que siempre se debe pagar todo lo que valía, ahí distinguiste entre uno y otro, lo mismo también deberíamos decir con respecto al esclavo. Y decir que solamente se llega a pagar cuando se trata de un toro muad, no cuando se trata de un toro tam. Cuida que le llamará enotin shenachlok bo bentam le muad. ¿Y a eso qué contesta la braita? Dice la braita no. Lo Mahmirani Be'eved Yoter mi Beno Jorim. En realidad podría haber yo pensado que no, que era al revés. Debo ser más estricto con el esclavo que Nanita, que con la persona libre. ¿Por qué? Sheben Jorim Yafesela Noten Sela. Shloshim Noten Shloshim. Podría decir, por otro lado, que a fin de cuentas, cuando se trata de una persona libre, el cofre que se llega a pagar siempre es el valor de la persona muerta. Si esta valía uno, se pagará uno. Si esta valía 30, se paga 30. Pero por otro lado, la Torah fue más estricta con respecto al esclavo cananita, porque, como dice aquí la Braita, ve'eved yafesela noten shloshim. Pero encontramos que si se le llega a matar un esclavo kenanita y este valía una sola sela, un solo shekel, la Torah me dijo que se deberán pagar 30 shekalim. Entonces encontramos que en este aspecto la ley del esclavo kenanita es más estricta y más severa que la ley de una persona normal y corriente. Y entonces que podríamos haber pensado que aunque en el caso de una persona normal y corriente que fue asesinada, su dueño, el dueño del toro, no deberá pagar el cofre cuando se trata de un toro tam, a lo mejor cuando se trata de un esclavo, en cuyo caso encontramos que la Torah fue más estricta, a lo mejor ahí la ley será diferente. Y ahí, aunque sea un toro tam el que llegó a matarlo, se deberá pagar los 30 shekalim. Eso es lo que podríamos haber pensado, como dice la Gemara. Y a Jol y Ejeja ya podríamos entonces haber pensado que su dueño estaría obligado a pagar Talmud Lomar. Por eso dice la Braita, no. Para eso nos vino a enseñar el pasuk Balashor Naki, que Naki mit meyevet. Nos viene a ser la Torah justamente con estas palabras, pero ahora aquí que no, cuando se trata de un toro tan que cornó y mató a un esclavo kenanita, su dueño está completamente exento de pagar. Encontramos entonces una braita explícita donde aparece la opinión de Rabbi Akiva, donde aparece esta explicación que dimos a su opinión anteriormente, para explicar por qué son necesarias estas palabras, las de Balashorn aquí, para enseñarnos que el dueño está exento de pagar los 30 shekalim del esclavo kenanita cuando su toro llegó a matarlo. Hasta aquí llegamos hoy.